todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, una nueva semana hablando de las películas que queremos hablar siempre y hacemos lo que queremos, eso no importa. Estamos acá para empezar así con Emilio, el Hypeado 1.5.
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Todo perfecto, muy bien.
Y también ahí diciendo todo bien, respondiendo está Gaby.
No me dejan responder.
Hola, ¿cómo les va, chiquis?
¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien?
Bien, estoy en mi mejor momento.
¿Por qué estás en tu mejor momento? Contanos.
No sé, qué sé yo. No, es una forma de decir. ¿Vio? Es como cuando alguien te dice, ¿cómo andás? Bien, en mi mejor momento. Y si estás mal...
en verdad, digamos, él te está llorando.
Claro, ¿viste? En realidad mucha gente te pregunta, yo esto lo aprendí, mucha gente te pregunta si estás bien. Y por lo general, el 60% de las personas solo hace para ver cuán mejor que vos estás. Entonces, es como.
Sí,
que,
sí, una competencia si vos, quién está mejor.
Sí, exactamente. Y si vos le decís en mi mejor momento, es como que no te puede ganar. No hay forma de que te gane. Y si, bueno, si es una persona que te quiere, se va a sentir feliz. Y si es una persona que te odia y te tiene envidia, se va a sentir más llena de odio y envidia. Así que hay que siempre responder positivamente.
Me gusta que hayas hablado del odio y de la envidia para justo presentar la favorita. Porque todo tiene que ver
mirá
con todo.
Justo, Mirá que justo.
Así que bueno, esta semana nos toca hablar de esta película, la última de Yorgos Lanthimos, que se estrenó el año pasado afuera, pero bueno, nosotros siempre por el tema Oscars termina cayendo un poco más tarde a Buenos Aires o Argentina, mejor dicho.
Yo tuve la suerte de verla en Mar del Plata el año pasado.
¿En qué cine? ¿En el Ambassador?
No, en el Ambassador.
Uy, qué lindo.
Así que la pude ver antes, pero la volví a ver porque me gustó mucho y bueno. Siempre es interesante volver a ver una película.
Me quise acompañar al cine, me vio medio triste y solo yendo al cine y me dijo, no, dale, te acompaño de vuelta. ¿Vos, Gaby, qué onda? ¿La pudiste? ¿Llegó allá?
No llegó, la putísima madre. Es una cuestión de bronca.
¿Cómo se llama el intendente de Río Cuarto?
No sé si puedo nombrarlo por cuestiones legales, pero vamos a decir que se llama
bueno,
Juan.
Yo en Río Cuarto...
bueno,
yo en Río Cuarto,
intendente...
En Río Cuarto recuerdo haber visto King Kong. Posta, muy lindo cine.
Ah, mira. ¿Qué? Sí, ¿qué?
¿Pero cuál? ¿La vieja o la de Kong o King Kong?
No, King Kong, hace 10 años.
La que es con Jack Black.
Claro.
Y con Adrian
¿qué
Brody.
¿Río Cuarto?
Tengo amigos de toda la vida, familia que vive en Río Cuarto y hemos ido de vacaciones. A vacacionar. Hermoso Río Cuarto,
madre.
A mí me ha encantado.
Pero depende a cuál fuiste. Yo te digo la verdad, ha cambiado mucho desde que viste Kong, que debe haber sido hace... por lo menos 15 años, va, no sé.
¿Qué fue, 2006, ponele?
Era muy chico yo.
Sí, yo creo que...
Era un purrete.
2005, o sea, 14 años, era un pibe, sí, era un pibe, pero sí. Te digo, ese cine al que fuiste seguramente, era el que quedaba sobre una calle, que vos entrabas y eras como cine clásico, ese cine ya no existe más. Ya lo he contado, pero primero se hizo Templo Evangelista y ahora es banco. Ahora es la sede del banco del señor Mauricio. Ese que
vos también estarías para hacer un documental sobre los cines.
Sobre cines de
Córdoba.
De Córdoba.
No me parece para nada mal. Es más, tenemos que alejarnos de la región para encontrar los mejores cines. Ahora todo se ha comercializado. De hecho, van a abrir creo que un Hoyts próximamente con IMAX en un shopping. El único cine que tenemos disponible está en un shopping. Y en el cine que era como el que quedaba tradicional, ahora lo han hecho bueno con una linda programación más de centro cultural y no tanto de cine comercial. Así que está bien, pero podría estar mucho mejor.
¿Y entonces cómo la viste?
Habíamos quedado en eso. Bueno, debe rip.
Encanta el debe rip.
No puedo hacer otra cosa.
Una lágrima, pero la podés volver a ver cuando salga en Blu-ray.
Totalmente, la voy a ver en, no sé, en cualquier lado, pero es una de esas películas que imagino... podría haber disfrutado muchísimo más, lo hubiese visto en la gran pantalla, en una sala. La disfruté igual, porque amo a Yorgos Lanthimos, y creo
acá,
que...
Acá estamos con los Yorgos Head,
sí,
o Lanthimos
sí.
Head.
Me gustaría que sea una especie de esos tíos que vienen una vez cada tanto, porque viven en otro lugar y te traen regalos. Y,
es que cada obra de él es un regalito también, sí, es como estar en Navidad.
y a la tarde te lleva a jugar al pool, a ese lugar donde no te dejan entrar nunca porque hay gente tomando cerveza y vos decís, sí. Gracias tío Lantimos.
Gracias tío, el lugar del pool es todo oscuro, viste, está medio sucio.
Sí, y si mirás a la puerta del fondo hay gente haciendo cosas bizarras, animales. Animales más que todo, porque viste que tiene como una
gente sacándose el ojo.
Sí, sí, tiene una fijación por los animales y por
los ojos.
Sí, y por el renacimiento, como el renacer de los animales y los humanos. Es,
sí, sí.
Tiene un mambo interesante.
Sí, por si no vieron, vean The Lobster, que tiene mucho de eso. Pero también creo que está el animal en todas las películas. Lo estuvo, a ver, yo recuerdo para atrás, Canino, Quinodontas o Dogtooth, como se quieren llamar. Sí. Tiene que ver con, obviamente, con la idea del perro. Ponelo por ahí, vamos a decirlo, para no spoilear.
Sí, de la mascota. De la mascota, claro. Y el dueño, claro, de la, claro, mascota.
Y después, The Killing of a Sacred Deer, el asesinato de un venado
ciervo.
Ciervo sagrado. Después, bueno, The Lobster antes. O sea, está siempre presente el animal y no podía no estarlo en la favorita, aunque no queremos spoilear todavía. Vean el póster, está el conejito dando vuelta por ahí.
Un conejito.
Sí.
Yo cuando la vi por primera vez fue hermoso y en Mar del Plata fue una de las películas que más me gustaron. Fue la película que más me gustó del año pasado. O sea, yo mi ranking la puse número uno, así que estamos hablando de alguien que le gustó mucho esa película. Y esta segunda vez pude ver cosas que no había visto en la primera, que viste que una vez, la primera vez que ves una película ves un montón de cosas, la segunda vez otras nuevas. Que eso estuvo muy interesante. Mucha gente grande en el cine, acá. Mucha señora que debe haber ido a ver película de época y se encontró.
Claro, ya dijo, ¡ay, la nueva de Orgullo y Prejuicio, viste! No, señora.
Trabaja la chica esta de Emma Stone.
Un estúpido y loco amor, y no.
No, señora. Y no era precisamente eso, pero puede que la hayan disfrutado igual. A menos que sean.
Por lo menos no se levantó nadie.
No se
que haya visto.
Sí, el de al lado mío se levantó y se fue. Posta.
Uh-huh. ¿En serio?
Se levantó y se fue. Pero estaba mirando mucho el celular y en un momento dije en voz alta, el celular, por favor, como diciendo, apaga el celular que estamos en el cine, lo único que te pido, y lo apagó, pero se fue.
Claro. Estaba googleando a ver si se había confundido de película, dijo, a ver, ¿cuál era esta? A ver,
¿cómo era esta actriz?
Larga.
No, claro, dura 2 horas, ¿cómo no, mirá esta película?
Es que no es para
todos.
¿No era
todos, mi villano
Yorgos
favorito esta?
No es para todos. Yorgos era como. Es como un tipo que no le va a caer bien a todo el mundo. Creo que no quiere caerle bien a todo el mundo.
No.
Y eso es lo más lindo.
No, tal cual.
Sin embargo. Sin embargo, iba a decir algo de que, bueno, la favorita tiene mucho que ver con esto también, de ser la favorita. A ver, y es indudable que estamos hablando de un tipo que ha contado con más herramientas de las que contó alguna vez, me parece, y tiene que estar a la altura de las circunstancias, independientemente de que es su película. Me parece que hay algunas cuestiones ahí que con 5 millones menos no lo hubiera hecho, y que quizá hubiera sido otra cosa diferente, pero linda también. Por eso mismo quería decir eso.
Sí, y más allá de eso, meterse en el mundo Hollywood, ya se metió hace con The Lobster y con el sacrificio de un ciervo sagrado, pero ahora lo intenta hacer más masivo, me parece, sí, y lo logra.
Hay una cuestión que le pasa mucho a él, que es como la comparación directa, ¿viste? Para bien y mal, pero es como el derivado de Stanley Kubrick, ¿viste? Para muchos, se habla mucho de eso. Por el tipo de, me parece que tiene que ver más por la forma de cómo dirige frente a la cámara que otra cosa. Pero bueno, es algo que se le habla. Y yo quiero decir que de ese lado se lo banco a él. Hay algo que me pasa que viendo, yo solamente digamos que vi The Lobster, El Sacrificio y La Favorita. Y yo reconozco que me gustó mucho y son películas que me cuesta mucho tirarlas abajo porque visualmente siento que no se le puede discutir nada. Y todas las películas tienen un plano que me queda. Por ejemplo, The Lobster, la escena del. Sin spoilear, pero cuando tenemos a Colin Farrell escapando de una situación, todo cómo está ese recorrido por el hotel, por las escaleras.
Sí, sí.
Por ejemplo, vos me decís de Sacrificio. más allá de la ruleta, digamos. Me acuerdo del plano, de la nena cayendo, o del nene cayendo de las escaleras, en un plano de arriba. Y bueno, y ahora con la favorita también. O sea, como director, en cuanto al ojo de la cámara, siento que todas las películas de él tienen que estar en de las cuatro estrellas para arriba, digamos, de alguna forma. A mí lo que me pasa con sus películas es que muchas veces lo que cuenta no me termina de atrapar, digamos. Pero eso tiene que ver con una cuestión personal mía, que reconozco que tiene que ver con los gustos, digamos. De las tres, mi favorita es El Sacrificio, pero digamos que me parece que es la que tiene un toque más de thriller, digamos. Pero tengo que decir que si algo que le reconozco mucho a la favorita es que me gustó mucho el humor ácido que maneja y ese tipo de comedia, digamos, que para mí está mucho mejor lograda que The Lobster, ¿eh? Es una opinión personal, ¿eh? Digo, y lo veo como algo evolutivo de él.
Sí, digamos. Yo creo que
si
tiene...
The Lobster fue buena con eso, con esta... A ver, lo ayuda un montón de cosas más, digamos. Tiene buena apuesta, tiene tres grandes actrices, más allá de que creo que Rachel Weisz estaba en The Lobster.
Sí, están. Y Olivia Colman.
Y también. Olivia Colman también. Olivia es un papel súper chico, sí, digamos. Sí, sí. Pero creo que es una evolución de él. Y me parece que eso hay que reconocérselo. Y sí, sin duda, me parece que en cuanto a dirección, actualmente es de los mejores.
Sí, tiene como una dosis autoral muy grande. O sea, vos sabés que es él. Cuando él cuando la película arranca, sabés que el director es Lántimo. Y es esto, en cada plano, en cada toma, son cuadros. Vos podrías colgar cualquier fotograma de la película en tu casa y quedaría excelente.
Sí. Creo que a esto que estamos diciendo de Lántimos, obviamente le cabe a él. Es un tipo que está definido por esta cuestión. La forma de ver las cosas es muy... Desde la lente, ojo, desde la lente, desde donde se posiciona esa cámara, es muy particular, muy de autor. Pero también se lo podemos decir a tantos otros directores, digamos. Podemos decir que hay un montón de directores que saben manejar la cámara, que tienen su propio sello, que te cuentan con la cámara una cosa muy particular a su manera. Pero creo que en eso particular, en lo que cuenta y en cómo lo cuenta, independientemente de lo técnico, Lántimos está en un nivel que es muy difícil de superarse para él, digamos. A ver, a mí me pasó mucho... Vuelvo, Guido, estoy coincidiendo con vos. The Killing of Sacred Deer es de las nuevas mi favorita. Pero me parece que Dogtooth también tiene una cosa que es espectacular.
Sí.
Al ser una película más chica, me parece que también le cabe ponerla arriba en el ranking. ¿Por qué la favorita no está como mi favorita? Y primero porque tengo que verla otra vez en el cine. Me parece que no puedo poner la favorita si la vi en una versión chota, digamos. Pero además de eso, vuelvo a esto, tiene que ser la favorita. Y a mí si hay algo que me genera miedo es el tema de que Yorgos termine agrandado por todo lo que lo rodea. Quiero ver lo próximo que haga. Eso me generó favorita.
O sea, a vos como que te preocupa que muera aplastado por todo el peso que se le está dando.
No sé si
ahora,
muera,
digamos,
aplastado, no creo, porque hay muchos que sobreviven muchísimo a eso. Le ha pasado a Denis Villeneuve y él... digamos, salió para adelante y sigue haciendo la suya. Le pasó a Nolan. Nolan no sé porque no lo miraron tanto antes. Lo que digo es que terminé de ver la favorita y quiero ver lo próximo que haga, ¿no? Es como que no fue una experiencia acabada.
A mí me parece que no le va a pasar eso, porque justamente en la favorita se ve un montón de decisiones de dirección y de realización que no se ven en Hollywood, que no es convencional, que es difícil hablar sin spoilers, pero lo vamos a desarrollar más adelante, pero toma decisiones que no es algo normal, que vos no ves en el cine cuando estás viendo cualquier película hollywoodense con gran presupuesto. Es toma decisiones muy muy originales y creativas.
Sí. Sí, para mí lo que tiene en cuanto a la creatividad... Bueno, es que me parece que lo que está bueno es que está haciendo una cosa autoral, que era lo que estábamos diciendo recién, y ya bien marcado. Y está bueno esto, de por ejemplo ver a alguien que de vuelta tiene sus fetiches, digamos, pero no fetiches con actores, que por ahora vemos que también los tiene. Pero si no, me refiero también a esto, a que mantengan una linealidad. Eso es algo que se está perdiendo un poco en las películas, me parece a mí, con los tipos de directores y los diferentes géneros que actualmente es como que funcionan. Eso habla bien igual para mí en cierto aspecto del cine, porque ahora está funcionando, que lo hablamos la otra vez, el terror, está funcionando el terror al mismo tiempo que las películas de época, que las películas de superhéroes. Antes capaz era todo una generación que nada más era western, 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 una generación que era nada más cine noir, noir, noir. Sí, ahora hay mucha ficción, más variedad. Pero digo, lo que te da la sensación es que él, haciendo lo que hace, tiene tres o cuatro marcas propias de él que lo mantiene. Y eso está muy bueno. Yorgos te puede hacer una comedia y te puede hacer una... Digo, cualquier... Tiene la capacidad para hacerlo. Pero lo que está bueno de él es que mantiene esas pequeñas cosas. Lo que hablábamos, el tema de los ojos, el tema de los animales. Eso me parece que es súper rescatable de él y me parece que le da muchísimo valor a su trabajo. Por eso digo, más allá de que te pueda gustar o no las, más o menos las películas, digamos, o si es un tipo de cine que en ciertos aspectos a veces entiendo si alguien ve The Lobster y dice que es difícil de digerir, no por una cuestión visual, digamos, sino por lo que pasa adentro.
Una densidad narrativa.
Tiene una densidad narrativa, tiene su tiempo, sí, tiene obvio. Su ritmo. Entonces, por ejemplo, yo rescato...
Metáfora, tiene su metáfora, es como súper profunda la película.
Claro. A mí me parece que, por ejemplo, en cuanto a ciertos temas del ritmo, siento que, por ejemplo, en La Favorita está mucho mejor que The Lobster. Pero bueno, eso no quita, digo, lo que yo le reconozco a él es esto de que él puede mantener líneas o bases o cosas de propio de su autoría, y son marcas que tiene él en todas las películas que hace.
Yo vine a hablar un poco de todo. Me gustaría hablar solamente de La Favorita, pero todo el tiempo voy a tener que estar hablando de sí, las anteriores películas y de lo mucho que lo quiero al tío Yorgos. Yo iría a la parte con spoiler, porque la verdad que no puedo resistir más.
Falta decir que La Favorita está nominada a 10 premios Oscar.
Iba a ganar muchos de ellos, seguramente. Va a ganar, sí,
ojalá. Está mejor película, mejor dirección, mejor actriz para Olivia Colman, mejor actriz de reparto para Emma Stone y Rachel Weisz. Mejor guion original, mejor fotografía, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor montaje.
Es todo. Yo creo que para mí La Favorita es lo que fue el año pasado Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
Sí, creo que sí.
Me parece a mí. Mm. O sea, viene como ocupar ese lugar.
No sé. A ver. A mí, la verdad que voy a desconfiar de la academia y la crítica, porque sé lo escandalizado que se ponen a veces con ciertos elementos. Y creo que también esto de caretearla en los últimos tiempos le está haciendo mal a considerar este tipo de película. Debo decir de que, así como está La Favorita entre las nominadas, que es, me parece, el punto en el cual yo digo gracias a Yorgos por haber llegado a esa categoría, al mismo tiempo digo, esa categoría no es la que me gusta a mí, digamos. No me gustaría que esté ahí, a mí me gustaría que esté en otra categoría, en un tipo que no le, que le chupa un huevo la academia, que le chupa un huevo los millones para una película. Sin embargo, pero está bueno que le llegue a varios más esta idea de que, como están los Oscars, bueno, hay que verla. Está bueno que la vean.
Claro, que justamente lo valioso de los Oscar no es los premios, sino lo masivo que se hace.
Sí.
Y vos hacer que este tipo de cine sea masivo es nutritivo para todo el cine que se viene.
Totalmente.
En un futuro.
Totalmente. Pero va a ganar Black Panther.
Por eso se celebra.
O Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody,
sí. A Star is Born.
Todos cantando.
Sí, sí. La quinta remake de A Star is Born.
Claro, sí, totalmente. Igual no te metas con Star is Born, porque se termina todo acá, se pudre todo.
No, pare. Antes de irse a las manos, pasemos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí, ya podemos hablar de la película. Y yo quiero hablar mucho de... Quiero empezar hablando de la química. Nosotros hablamos, ya venimos hablando bastante, digamos, de la peli en general.
Sí.
Quiero empezar hablando de primero rescatar lo que hizo Yorgos con tres actrices de la puta madre. Y la química que mantienen las tres. Quiero empezar hablando de las actuaciones, porque me parece que es algo clave para La Favorita, digamos. Es el punto justo de análisis. Y bueno, me parece que esa trilogía o esa trinidad de Colman, Stone y Weisz es acertado. Había visto que Kate Winslet iba a ser el personaje de Rachel Weisz.
Uh-huh.
Y se terminó bajando. Y ahí entró ella.
Pero me parece que es una decisión correcta.
Yo
las
creo
tres
que sí.
Mantienen un nivel muy parejo y muy alto.
Yo creo que me terminó consagrando, estoy enamoradísimo de Mastón.
Bueno, sí, no sos el único, Guido. Pará. Dijiste algo re loco, nunca dicho.
La reina Ana podríamos decir que también, en parte, ¿no?
¿Qué cosa?
La reina Ana también está enamorada de Mastón.
Digamos. Ah, o sea, sí, obvio.
¿Quién no metería en su pieza a no. Mastón? No.
Yo la meto no en, sentido, la, obvio. En la cocina para hacerle un pollo con papa, nada más. O sea, simplemente eso ya me basta. Que me toque el timbre para dejarme una carta, nada más. Quiero eso.
Sí, para tomar un té.
Un tecito,
pero,
sí.
Pero tengo que decir que más allá de eso me parece que el personaje de Emma en esta película, mirá que viene haciendo muy bien las cosas, Pero me gusta ver a una Emma Stone en un papel que arranca siendo bonita y te das cuenta que tiene un papel recontra desafiante y recontra picantón. O sea, picante en el sentido de picantearla.
Sí, sí.
Y eso la verdad que me copó porque uno está muy acostumbrado a ver a Emma Stone, me parece a mí. Digo, salvo algunas que otras películas, está muy acostumbrado a verlo como la simpaticona copada, ¿viste? Sí, sí. Gwen Stacy, la de La La Land. Estúpido y loco, amor, lo que fuese.
Siempre es la chica linda y buena.
Claro, y acá verla como en un papel un poco más como de piba picante que tiene que competir por algo, que tiene que comerse todo por delante, la verdad que me parece excelente. Y alguien que le hace la contraposición, que es Rachel Weisz, que tiene una presencia excelente.
Sí, tiene un porte, una como ella con su cuerpo nomás habla de la fuerza que tiene y de lo fuerte que es su personaje. Me parece que en la parte de dirección de actores de Lanthimos es perfecta por eso, porque cada una mantiene su personaje todo el tiempo. O sea, no, la reina Ana cuando está enferma de la pierna todo el tiempo, y todo el tiempo renguea, no es que en algún momento la vas a ver caminar bien o la vas a... Y esa... esa estabilidad que no tiene, esa carencia de estabilidad de todos los personajes también me parece que es fundamental para poder desarrollarlo.
Sí, hay una forma de contar historias que estamos acostumbrados a ver, y el rol de Olivia Colman, de la reina Ana, por lo general siempre está atribuido a un personaje masculino, ¿no? Y eso me parece que es el punto fuerte de la historia, el que la triada sea entre tres mujeres. Y que el personaje de Olivia, la reina Ana, tenga, a ver, no quiero decir, que sea andrógina sentimentalmente, digamos, a eso me refiero, ¿no? Que no muestre aspectos íntimos de uno u otro género, es decir, que no sea dominante como un hombre, ni como siempre se ha puesto, digamos, en estereotipos. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, sino que es un estereotipo, ni que sea pasiva como una mujer, ¿entendés? O tampoco que sea alguien excesivamente lujosa desde lo que corresponde a alguien de la realeza como ella, ni que tampoco sea un desastre a lo rey de Game of Thrones, ponele. A eso me refiero cuando quiero decir que es un personaje pero súper desarrollado el de Olivia Colman, quizá más que el de las otras dos, y por eso creo que absorbe tanto en la película.
¿Cuál dirían que es el conflicto de la reina en toda la película? Yo, para mí...
Falta de amor.
Falta de amor y...
Y lo de la pérdida de sus hijos. De que nunca pudo tener hijos.
Me parece que eso es lo que hace girar todo el tiempo, o sea, hace avanzar la trama todo el tiempo, sí. Su pérdida y su...
Para mí yo la tomaba como un personaje que estaba como perdiendo, estaba esperando quedarla, básicamente. O esperando que alguien la quiera. Sí, eso.
Que alguien esté siempre con ella, como puede ser un hijo, que es como un lazo sanguíneo que va a estar siempre. Al no tenerlo, al no tener marido y estar sola, se siente sola. Todo el tiempo necesita la atención de Abigail y de Sara.
A mí lo que me parece que está bueno es que a estas... las intenciones, digamos, a las motivaciones de los tres personajes principales, digamos... cada uno apunta a algo diferente, digamos, o desde su discurso. Porque, por ejemplo, el de Sara tiene que ver con una cuestión muy patriótica,
sí.
Y como de una poder, de un poder muy, muy poder político.
Sí, más poder de guerra.
Sí.
De,
sí. El de Emma Stone viene con un poder mucho más cargado relacionado a la nobleza, digamos, al poder adquisitivo, al poder social, a la escala social. Y me parece que el personaje de Coleman lo que tiene es eso, es el punto intermedio, porque es esta persona que está quebrada emocionalmente y que necesita sostenerse de una figura que también tenga preponderancia. Entonces, eso también me gusta. Porque está viendo como... Ella es como una cuestión de esto de aferrarse a dos... Ella quiere aferrarse a algo. Y a la primera muestra se va acercando a una o la otra, digamos.
Pero te das cuenta que ni la política ni la clase social le interesa, porque ella no se siente partícipe. Siente que le dicen que es fea, que es gorda, que no le gusta. Ni siquiera lee los tratados. Decide por otro. No le interesa. Ella quiere amor nomás. Quiere que alguien la quiera.
Hay algo que interpreté de la película que tiene que ver con esto, la falta de amor, falta de cariño y todo eso. Pero hay algo que cruza las tres en particular y que tiene que ver con la idea del encierro. Tanto el personaje de Rachel Weisz como el de Emma son más libres, podríamos decirlo. Toman las decisiones creyendo que, digamos, las toman ellas. Y creo que eso queda en claro. Ahora, las dos son víctimas de un encierro, digamos. Y queda mucho más también en claro en el final. El personaje de Olivia me parece que es el que más encerrada está. La reina Ana no la vemos en ningún momento por fuera del lugar, solamente una vez que sale en carruaje de noche. Creo que esa fue la última vez, la primera vez que la vi salir del palacio. Pero constantemente la vemos encerrada. Incluso encerrada mentalmente, ¿no? Es como que hablar en voz alta sus pensamientos, ¿no? Aunque no los escuchamos. Sabemos que se siente perturbada, sabemos que se siente con miedo, sabemos que se siente con ganas de algo. Lo transmite mucho facialmente Olivia Colman y eso me parece que es clave para entender la película. Pero más sobre todo en el final, cuando pensamos que el personaje de Emma ganó, podría decirse, en esta historia, en realidad no. Y esta mezcla de imagen que hace el collage entre los conejos y Emma, mientras está siendo agarrada de la cabeza, acariciando la pierna de la reina, también se relaciona directamente con ella aplastando el conejo anteriormente. También se relaciona con el encierro de los conejos, ¿no? Los conejos están encerrados. Uno debería pensar de que si representan algo tan lindo, tan bello para ella, no deberían estar encerrados, no deberían andar tampoco por ahí. Y sin embargo, siempre está la idea esta del encierro, del no poder salir. Y el personaje de Emma termina dentro de una jaula. Digamos, ella pensamos que ganó, pero no. Y ella también pensaba que ganó, pero no. Ella va a seguir encerrada, por lo menos en ese sentido, porque es lo que conlleva asumir el rol de la favorita como ella quería.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y más allá de las actuaciones, también lo representan los planos, los espacios. Los espacios, al ser espacios muy grandes, donde ellas están solas, literalmente, en un palacio donde la reina Ana ni siquiera sabe dónde está en algún momento. O sea, está en un pasillo y dice, ¿dónde estoy? No sabe ni dónde está en su propio palacio. A ese nivel de soledad se llega. Y la superposición de planos con los conejos es maravilloso. O sea, los conejos ni siquiera salen al patio. Cuando el personaje de Emma Stone le ofrece sacarlos al patio, ella le dice que no. O sea, de última, si están libres, que estén adentro de mi habitación. Ella no los quiere... No los quiere lejos a sus hijos, porque son la representación de sus hijos en algún punto. Y eso me parece que hace que conlleve a esto de que los personajes están encerrados. Yo concuerdo en todo lo que decís, Gabi.
Uh-huh. Sí. Quiero sumar otra cosa también del tema del encierro. También me dio a entender a mí una parte que tiene que ver con la... Como que no tolera acercarse a la belleza exterior, digamos. Hay una escena que ella se emociona porque están tocando música afuera y los termina echando, ¿viste? Mm. También me da esa sensación. El castillo es esta cosa de como de control también de ella, sí. Que lo que permite que no se escapen. Y bueno, y cuando la belleza está por fuera también es como que no la tolera ver por fuera, digamos.
No se permite emocionarse a ella misma, me parece.
Claro, es un poco de eso, pero es una gran escena. Sí. Porque... Es un momento donde el personaje de Maestona Abigail está como intentando como tranquilizarla, pero a la, que de hecho es cuando se enoja,
sí,
que está en la silla de ruedas y cuando se vuelve loca porque empieza a escuchar, se emociona, no le gusta y los empieza a echar a todos.
Los gritos de Olivia Colman son fascinantes.
Sí, son sacadísimos. Y el tema de esto, del encierro también me parece que corre por ahí.
El encierro y también la idea de la política, vamos a decir política, como se le entendía anteriormente. Quiero decir igual, me parece fantástico que hayan tomado una historia que estaba como perdida, porque existió la reina Ana, existió toda esta sí, tensión en medio de la guerra con los franceses. No se relata en la película, ella estuvo casada o sea, tenía un rey. Y tuvo un hijo que vivió hasta los 13, creo. Pero eso no ingresa en la película porque no importa. Y tampoco importa, creo, que mantener cierta realidad. Yorgos lo dijo en una entrevista previa. Yo no me estoy basando en un tramo de la historia para contar algo que yo quiero contar. Y no me importa si tengo que modificar lo que pasó realmente para hacerlo, digamos. Por eso no estaríamos hablando de una película de historia real o una biográfica, al contrario, nada, pero nada que ver.
El mismo personaje de Rachel Weisz, que es Sara, el apellido de Sara es Sara Churchill, y es un antepasado de Churchill, el que fue el primer ministro
de Inglaterra. Exactamente.
Y eso no se nombra en ningún momento, no se la nombra Sara como Sara Churchill, no se le quiere, me parece, dar como esa entidad de biopic, de esto fue real o esto pasó.
Sí, yo creo que es como una adaptación. Está buenísimo porque hay una cuestión de época y unos personajes tan extravagantes. Me parece que es una época muy buena para contar las cosas que quiere contar Yorgos. Hay mucha bizarrez. Esto que decías vos, la cuestión, lo andrógino. Sobre todo los personajes hombres, también en los masculinos.
Sí, esta ridiculización
La ridiculización, el tema de los cuerpos, hay un montón de cosas que absorbe muy bien, el cine de Yorgos absorbe muy bien esa época.
Es burlarse de también de los hombres de esa época, de cómo llevaban esas pelucas, los viejos esos feos, las pinturas todos pintados de blanco, es ridiculizar a la nobleza, al que tiene poder también, me parece.
Bueno, y está muy bueno también eso porque, por ejemplo, lo interesante del personaje de Abigail es que es una mina que estuvo en lo bajo, digamos, que ella entra toda embarrada, digamos. También, claro, es un poco como... Lo tomo como algo un poco simbólico. Ella... Caer abajo, caer con el todo embarrado.
Sí.
El primer capítulo, sí, creo que... El primero o segundo primero, se llama. Primero. Como el olor
igual
a rancio, el olor a barro.
Pero sí, es engañoso eso porque a ver, si bien ella arranca la película, creo que es la forma de contarnos a nosotros, también engañarnos dentro de la trama y del guión, decirnos que ella viene desde abajo y empieza a subir, pero lo que sabemos es que las intenciones de ella son totalmente villanescas, digamos, y de intereses propios. Si bien ella arranca como si no tuviera nada, siendo la pobrecita, la Agustina Cherry de esta historia, ella lo que hace es en realidad hacer ese camino como una fachada para volver a lo que en algún momento fue. O sea, no nos olvidemos de que ella arranca ya como parte de familias poderosas, digamos. Ella es poderosa, fue poderosa. Y en algún momento lo que vemos hacia el final es que termina siendo una fachada de lo que en realidad es ser poderosa. Alguien que se chupa, alguien que se está de joda, alguien que hace lo que parece que hiciera, lo que quiere, y en realidad no. Después termina siendo parte de ese mismo barro, porque la película termina con ella sobándole las piernas doloridas a alguien que solamente quiere verla en ese momento. No lo hace porque necesita, sino porque quiere.
Es sí, que también es poner a flote esto de que las apariencias engañan y que ser la reina y estar con los reyes no debe haber sido tampoco la vida más fácil ni algo tan maravilloso. Esto de Emma Stone es... El personaje de ella, de Abigail, es un personaje súper inteligente y con un nivel de manipulación que no se lo ve en otro personaje. Ella logra manipular a todos los que están adentro de la película. O sea, desde el esposo con el que se casa hasta la reina. O sea, a todo el mundo manipula para su bien. pero obvio que después en un final ella termina arrodillada tocándole las piernas a la reina, o sea, termina siendo igual una criada, como le dicen.
Con una imagen obviamente muy mimética de lo sexual, ¿no?
Sí, sí.
Ella siendo agarrada de la cabeza, sometida, casi como si estuviese mirando a esta figura construida por la modernidad de una mujer felando como alguien, digamos, que fuera, no sé, totalmente sometido.
Exactamente.
Me parece que hace ese juego con una imagen construida previamente, pero con la que necesariamente no está de acuerdo, digamos. Me parece que comunica mucho a través de eso, Yorgos Lanthimos. Es, mira, esto es lo que te estoy mostrando y lo quiero mostrar de esta manera, lo más burda posible, para que entiendas que yo no estoy de acuerdo con eso, y si vos pensás que yo estoy de acuerdo con eso, bueno, allá vos.
Y el mismo, el personaje de Abigail, cree que ya zafó de tener que hacerle esos trabajos sexuales a la reina, y cree que ya la puede manejar desde otro punto. Cuando la reina, uh-huh, no, se revela y siempre necesita a alguien que esté tocándole las piernas. Me parece que tocándole las piernas podría ser un buen nombre para el episodio. Tocándole las piernas.
Tocándole las piernas a la reina. Quiero ir a algo técnico de, sí, la película. Porque hablaba con alguien que le gusta mucho el cine, Sergio, un amigo. Le mando un saludo si está escuchando esto. No creo, porque siempre dice que son muy largos.
Pero no, señor.
Pero
te juro, bueno, que el de Suspiria fue una sola vez.
Fue una sola vez. Me mandó una vez y me dijo, 1:15. Bueno, no importa. La favorita, lo que me decía es que él no veía a Yorgos como alguien tan oscuro, pero desde la iluminación. La película es muy oscura o muy de luz natural, y creo que eso es un elemento fantástico, y es constante en Yorgos. Cuando él quiere contar las historias, lo quiere hacer a través de la luz, que forma parte del contexto en el cual se encuentra. Si hubiésemos visto una habitación ultra iluminada, hubiésemos entrado en el plano de lo inverosímil, capaz que no nos damos cuenta, pero no es lo que quiere decir él, ¿no? Él quiere decirnos otra cosa. Por ejemplo, ese recorrido que hace Rachel desde su recámara a la de la reina, en unos recovecos súper oscuros a la luz de una vela. Digamos, la falta de luz, en realidad lo que quiere decir es, estamos contando una historia del 1700 y que tiene que ser por alguna razón oscura, ya que lo que contamos no es para nada liviano. Y me parece que eso es un valor clave en todas las películas, porque en The Killing of Sacred Deer, no sé si se acuerdan de esas luces muy de fluorescente, ¿no? De hospital. Está todo el tiempo.
La luz es blanca,
en
siempre,
los espacios la luz internos, blanca fuerte. Luz de vela. Claro, luz blanca o en el interior siempre, o luz de vela o de luz de velador. Me parece que ese es un factor clave para entender a Yorgos Lanthimos también en cómo cuenta la historia.
Sí, la oscuridad además refleja todo lo que no se ve, todo lo que está atrás de cada uno de los puestos que tienen en un reinado. Igual cuando es de día, cuando son las habitaciones principales, la luz es luz natural en su gran mayoría. Uh-huh. Y usa, o sea, toma la decisión de tener mucha profundidad de campo para que se vea todo lo extravagante que es la realeza y todas las cosas. La dirección de arte es una maravilla. La dirección de arte, sí, y vestuario, cosa, no. me parece que se tiene que llevar los premios. Es me parece lo de lo mejorcito de la película, porque es impecable. Todas las paredes están, sí, con telas, con...
Sí, además tiene una atmósfera muy hipnótica.
Sí.
En todo este juego de la oscuridad, la luz tiene una posición tan hipnótica. Hay algo muy, muy copado de lo que a mí me gusta, es que a vos te mostraban el castillo y capaz estabas siempre en la misma habitación, pero vos sentías que todo es diferente. O sea, me gusta mucho cómo jugó con la inmensidad del castillo. Por dentro y por fuera, o sea, el pasillo... esa primera salida al parque, que era como medio laberíntico, así tipo los jardines de King's Landing en Game of Thrones.
Parecido, sí.
Y después eso, el tema de los pasadizos. Me gustó mucho eso, la idea de los pasadizos, las recámaras esas todas oscuras.
Sí, además al tener tantos secretos de ellos, tienen que como que tener también pasadizos secretos justamente, porque no, si se enteran que la reina es lesbiana... se le va todo por la borda, no sería una buena decisión.
De hecho, en
política.
Un momento lo pone como un impedimento de normalidad a la hora de que Rachel lo utiliza para amenazarla, ¿no? Le dice, las cartas estas que me enviaste tienen un tenor sexual, lésbico, se van a, qué lástima sería si se pierden o si alguien las encuentra. La amenaza muy a lo mafioso, pero lo hace.
Y Abigail hace lo mismo con Sara, o sea, los dos personajes se amenazan con eso. Abigail le dice, yo conozco todos tus secretos hasta el más profundo, y le tira un tiro sin bala, pero ahí te das cuenta del personaje de Abigail es realmente potente.
Sí, sí. Uh-huh. Y lo que tiene es la transformación, porque el cambio que te genera. Y quiero volver a algo, no antes que me olvide, que justo lo estoy pensando cuando sí. Estamos hablando de cómo se burla, digamos. Sí me gusta el personaje de Emma Stone, constantemente burlándose de la pareja como persona noble. Cuando aparece con la peluca, cuando aparece sí. Pintado. O sea, como que es alguien que conoce más allá de la nobleza, que es lo que no le pasa al personaje de Sara, que es un personaje que simplemente estuvo parte de la nobleza.
Sí, mismo una de las mejores escenas para mí, que tendría que estar en los premios hypeados, habría que ver, es cuando Abigail está en su recámara, en su pieza, llega el pretendiente y le dice, ¿qué venís, a conquistarme o a violarme? Le dice, no, soy un caballero. Ah, entonces a violarme, dice.
Ah, y se tira
como si estuviese como muerto.
Las tres grandes escenas íntimas entre ellos, entre estos dos personajes, es muy, muy buena. Las tres. Y los diálogos también con alguien que quiero rescatar, que es Nicholas Hoult.
Sí, también.
El actor que... No sé, yo lo conocí en Skins. No sé si ustedes también llegaron a ver Skins.
Sí, hace mucho, sí.
Yo por eso.
Yo lo conocí en la película con...
Con Hugh Grant. Cuando era chiquito, sí. Cantando Killing Me Softly.
Sí. Exactamente.
¿Cómo se llama esa peli? Bueno, no me importa. Bueno, la verdad que es un personaje que está muy bien como actor.
Sí.
Y también me gusta mucho la escena del empujón, cuando va caminando, también me parece muy buena.
Es una demostración de poder físico por sobre el escalonario, digamos.
Sí, tal cual. Y creo que pasa que esto, o sea, Emma Stone lo que tiene, que es un personaje que está muy bueno cómo está la estructura de cómo ella va entretejiendo todo. Porque vos en un primer momento es eso, o sea, vos primer momento pensás... que es una chica que está en un punto y después te vas dando cuenta que no, que a medida que avanza, pero las relaciones vos las ves de diferentes puntos. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo veía el personaje de Abigail en referencia a la reina, en un primer momento yo pensé que lo que hacía era una cuestión de compasión al ver de cómo, qué tan mal la trataba el personaje de Sara. Y sin embargo, a medida que va avanzando, vos te das cuenta que las relaciones de esas relaciones te van llevando a otro punto que tiene que ver. Entonces, esa construcción y ese recorrido que hacen los personajes es muy bueno. Y todo lo contrario, Sara era un personaje que empieza siendo como, uy, qué piba, qué densa esta mina. Y cuando termina la película, es como, por lo menos a mí es de la como que más quería que lograra resolver el conflicto y a favor de ella.
Es que misma ella pasa a tener una experiencia de vida terrorífica cuando se despierta en un cabaret. Que nunca se habría imaginado en una situación así. Entonces me parece que eso hace que el personaje se desarrolle de un punto de que es una mala persona hasta el punto donde, bueno, no es tan terrible en realidad, sino que no conocía otra cosa, pero después termina amenazando a la reina. O sea, los personajes terminan tomando decisiones que egoístas, cada una para su lado. No termina triangulando el amor de... para ningún lado, terminan siendo cada una para ellas, digamos, juegan para ellas.
Todo lo absurdo, creo que también, ya lo nombramos, lo dijimos 200 veces, pero Yorgo es un tipo que juega constantemente con lo absurdo, pero también en la forma de construir los discursos, las conversaciones, digamos. No sé si se dan cuenta que es como si alguien marcara un punto después de que cada persona hable. Nadie se interrumpe. Y eso puede decir, es muy robótico, es carente de realidad, podría decirse, pero es la forma en la que construye los diálogos siempre, Yorgos Lanthimos. Él le gusta que lo que se dice se diga sin interrupciones, a menos que sean, no sé, parte de la historia, pero que esté armada como si fuese una obra de teatro. No sé si dieron cuenta que incluso algunas palabras están metidas ahí. Vos decís, ¿alguien dijo esto alguna vez? ¿Alguien dijo esta palabra alguna vez? Bueno, o lo construyó de esta manera. Bueno, es lo que hace él. Y que lo vi también en Killing of a Sacred Deer, donde las conversaciones eran totalmente irreales. O sea, ustedes lo notaban como que eran personajes que se hablaban... ¿Quién hizo esto? Una inteligencia artificial, este discurso, digamos. Lo pasaron por una PC. Bueno, eso también creo que le agrega muchísimo valor a la forma de contar la historia.
Sí, claro. La reina era la única que interrumpía. Que decía, stop it, stop it. Y era se callaban el resto de la gente por el poder que tenía. Pero me parece que también lo hablamos y lo retomo de antes de los spoilers. El tema de la fotografía, lo impecable que está y lo narrativo que es. Los personajes comienzan con planos contrapicados, enalteciendo esa realeza y sobre todo el poder de Rachel, el poder que tiene Sarah en la película, que está por encima de los hombres, por encima de la reina. Los planos que te demuestran que ella está a una altura mayor que la reina. La reina siempre está sentada y ya está parada con una potencia física impresionante, y los planos gran angular, casi ojo de pez, no sé si son ojo de pez.
Sí, tiene una cosa media rara esos ojo de pez. Es raro.
Sí, es ojo de pez, ese tipo ojo de pez.
Pero este ojo de pez hace que los personajes estén en el centro de la escena.
Sí.
Que el resto no importa que esté
pero
formado.
Pero lo que está muy bueno es que lo complementa, que algo que es muy difícil que se haga, porque cuando vos tenés eso, cuando tenés un ojo de pez, que lo que vos buscás es enaltecer un personaje, me parece muy copado de él es que siempre le implementa un movimiento de cámara. Sí. Porque siempre que usa el ojo de pez lo mueve. Y de esa manera se te distorsiona toda la imagen.
Sí, sí,
o sea, se te termina yendo. Todo lo que tenés centrado se te termina. Y por eso digo que tiene cosa hipnótica. Sobre todo cuando lo usa en los espacios donde tiene todas esas paredes de colores dorados. O toda esa...
Sí, la tela, las alfombras.
Entonces, hace un juego ahí que es muy bueno. Y a eso voy cuando yo digo que es hipnótico.
Cuando vi el ojo de pez, pensé que aparecían los Beastie Boys en cualquier momento. Y empezaban o un skate.
O un skate.
Es mucho utilizado de esa manera.
Los Rejo Chili Pepper ahí saltando.
Claro. Me parece que tiene que ver con una idea de traer lo moderno a una historia que está ambientada en el siglo XVII, digamos.
También.
Mezclar dos elementos que aportan al storytelling también en esto de, bueno, mira, hay una distancia, pero que no se sienta tanto, ¿no?
Yo lo interpreto como esto, de que cuando los personajes al estar centrados no están distorsionados, pero todo el entorno sí, el entorno está todo dado vuelta y los personajes están medianamente centrados y la imagen está normal. Y también esto de usar el ojo de pez también como si fuese medio una cámara de seguridad. De como
también.
Si estuviesen vigilados también.
Sí,
como que
sí.
Todo el tiempo están vigilados.
De hecho, yo lo relacionaba mucho. ¿Vieron cuando salen ahora las cámaras 360?
Sí.
Que el movimiento termina pareciendo un ojo de pez por cómo se va distorsionando a medida que vos vas girando. Y hay un poco de eso también. Como una cuestión de panóptico.
Claro.
Por decirle de alguna forma.
Sí, sí, como de redefinir
es
este
que, es que
este
hay concepto. Una cuestión tan importante en el tema de los secretos que puede ser que haya una decisión de que vaya por ahí.
Es que
digamos,
a mí
la cuestión de los secretos en la película es ritmo de todo, digamos. Es ritmo de la relación entre los personajes, la relación entre la reina y sus dos asistentes o lo que fuese, la relación entre el personaje de Abigail con Nicolas
Sara.
Holt, con su el que iba a ser su pareja. Eso también está bueno. Porque es una cuestión de los secretos y también esto de cómo se distorsiona la imagen de algo tan puro y real y noble ante todas estas cosas. Bueno, no lo había pensado
sí,
de ese lado. Ahora es como que tuve ¡bloom!
¿Viste? Panóptico de Foucault.
Blue mind. Claro.
el tema del otro, de traer lo moderno a la película histórica, digamos, o que habla de otra época... la parte del baile también, no sé, pero flasheé en algún momento hip hop o break dancing.
Sí,
o sea,
sí.
Hay uno de los personajes que empieza a tirar unos pasos con las piernas mientras se empieza a arrastrar. O sea, ahí también me parece que va a lo absurdo, pero muy vinculado a lo que tenemos acá. Y otra cosa lo que quería decir que tiene que ver con el género. Van a hablar seguramente, como hacen básicamente todos los críticos, analistas de cine hoy en día, siempre cómo valorizan la cuestión de género. Y me parece que en esta película lo que trata con suma normalidad es esa diferencia de años, ¿no? Entre el siglo XVII y el presente. Incluso nosotros, si nos ponemos a hablar con cualquiera que esté consciente de la época de cambio que estamos viviendo, va a decir, la verdad que hace ni siquiera 10 años, hace un año yo me podía llegar a comportar de una manera que hoy me doy cuenta está mal, es incorrecta, ¿no? Imagínate si hablamos de 300, 400 años para atrás, ¿no? Y acá lo vemos en cuando una mujer es golpeada sin ningún tipo de tapujo, digamos, ni arrepentimiento, cuando Nicolás Hoult, decíamos recién, la empuja por el barranco, no sentimos en ningún momento que en él haya señales de arrepentimiento, ni siquiera lo sugiere la película, digamos, como que vos tengas que sentirte escandalizado por eso. Pasa en un montón de oportunidades, incluso cuando es la primera escena de Emma Stone adentro de un carruaje mientras un loco se masturba enfrente de ella. Algo que puede ocurrir en la actualidad, pero que en ese momento es graficada con la normalidad que implica contar una historia en 1700.
Claro, que de hecho se cae porque le toca el orto también.
Claro, ahí está. El viaje en el tiempo que hace de conciencia constantemente, entrarnos al presente y llevarnos al pasado, eso es lo que me atrae también muchísimo de esta película.
Sí. Yo creo que hay un cierre, ¿no? O sea, pensar en esto como la relación de los animales y todo. Capaz la estoy flasheando un poco, ¿eh? Pero digo, se puede pensar a estas tres películas que hizo Lanthimos como The Lobster, que está en un futuro distópico.
Sí.
Más, la favorita, que está en Black el pasado. Mirror. Y esta que está como... perdón. Y Sacred Deer, que podría estar en algo un poco más traído a la actualidad. Pero me parece muy bueno... ¿Cómo va trabajando las temporalidades? Las temporalidades,
¿eh? En la favorita mismo hay un ciervo despellejado. No sé si lo notaron arriba de un comedor. O sea, cuando estaban comiendo los...
La figura de la langosta también aparece.
Claro, y aparece en la langosta y aparece el ciervo. Eso me parece que obviamente no es coincidencia.
No, para mí no. Sobre todo cuando el protagonismo que le da a las dos...
sí, a los dos.
A los dos langostas.
Y ahora es el conejo, el tercer animal.
Animal. Es algo muy Kafka también. El tema de la metamorfosis. Hay mucho de literatura clásica y un montón de complementos que hacen mejor
muy
y mucho más enriquecedora la película.
Sí. Me parece que habría que hablar del sonido.
Sí.
De la música,
sí,
que tiene.
La música.
Pero sí, y siempre además. O sea, en todas las películas, sí. Lanthimos, la música es... fundamental para el relato.
Y le da mucho tiempo y le da mucho lugar a los silencios. Y eso está muy bueno.
Sí.
Porque digo, uno se imagina esta época como... Él utiliza la música de época. Me parece genial eso. Realmente hay un trabajo del sonido que es excelente. Porque es la misma música renacentista, victoriana. Mezclado con una onda de suspenso. Dramática, los cortes, por eso digo que me parece que son excelentes. La cuestión del silencio, cuando ahí tiene que haber un silencio.
Los silencios cortados por ruidos. No sé si se pone a pensar que por momentos suena. ¿Vieron? Hay un instrumento que es rarísimo, que cuando lo tocan es como una cuerda o algo así, que hace. Hace como un ruido así raro. Como muy de vacío, hueco, pero al mismo tiempo de esos que te ponen los pelos de punta. Y hay un momento que suena como si fuesen. Un temporizador o como si fuese algo que está midiendo la tensión, digamos, y que va en crecimiento, ya podríamos decir como los violines o los chelos dentro de la música de Tiburón, pero acá en un momento suena como un tac, tac, y un silencio entre medio, que vos decís, ¿qué carajo pasa? Dios, algo va a pasar acá. Entonces... Me parece que todo el tiempo está presente eso como una señal de que también te tenés que perturbar con lo que está ocurriendo.
Sí, es que es una música además como clásica, como de ópera, no sé, es como... Te lleva a esa época también un poco, me parece. A pesar de, obviamente, no haberla vivido, ¿no?
Me acuerdo cuando iba a la ópera en el 1800.
Aquel palacio
de Buckingham.
Bueno, donde filmaron es una casa de campo... De no sé quién de la realeza hace no sé cuántos años y es un palacio posta eso. Todo eso es algo real. Hay gente que vive ahí hoy.
Claro. Uh-huh. Que es como una casa de nobleza en serio, digamos.
Sí, es una casa de campo en Inglaterra que le hicieron en el 1600 y hoy sigue viviendo gente y está abierta al público. Claro. Así que si alguien va para Inglaterra y quiere visitar la locación de la favorita...
Bueno, no hablamos del pato, otro animal más que está en la película. El pato corredor.
¡Ah! Muy bueno, muy bueno.
Hay un hombre con un pato que lo tiene porque tiene miedo que se lo roben porque es el más rápido de Inglaterra. O sea, se dieron cuenta de ese nivel absurdo.
No, y es la pelea de gallos de los ricos, digamos. Es la carrera de patos.
Claro, exactamente. La carrera de patos. Y también, bueno, otro animal que aparece es el... de, bueno, los pájaros que sueltan cuando están haciendo práctica de tiro. Ese también aparece.
Sí, en la escena de la práctica de tiro, ahí se da vuelta la tortilla cuando le cae la sangre al personaje de Sara. Sí. Le cae la sangre y la llama, la reina la llama Abigail para que vaya con ella.
Sí, pero hay algo también que me gusta mucho esa escena, que es el punto quiebre donde le dice, donde me parece que es cuando Sara le dio todo a Abigail para que se le pueda poner en contra. O sea, que es lo que representa.
Le dio todas las herramientas.
Que tiene que le da todas las herramientas en la casa, más enseñarle el tiro.
Hay un plano donde Emma está con el arma cargada, apuntándole sin querer a Sara. Y le dice no sé qué, bueno, dale, dispará. Y uno puede también interpretar que le iba a pegar un tiro a ella, porque podría haber sido tranquilamente, porque matás a tu contrincante y ya está. Y no, mata al pájaro y la llena de sangre. Eso es mejor todavía que matarla. Es como denigrarla, dejarla
en el piso. El arma de Emma siempre está apuntando hacia ella, hacia la otra, hacia Rachel.
Claro, sí. Y siempre está ya... como si fuese también un el miembro viril... masculino.
Exacto.
Siempre lo usa como si fuese un arma fálica.
Yo creo que si hacemos este podcast habiéndola visto por segunda vez o tercera vez de acá a 6 meses, va a ser totalmente diferente. O sea, eso me parece que obliga a revisionar este tipo de película, porque claramente hay un mensaje, un subtexto muy fuerte con otras cosas que se nos están quedando por fuera. Todo esto para decir que el episodio ya, de por sí, es demasiado largo, pero nos faltan un montón de cosas. Nada más eso.
No, es que es súper... La película es compleja. Tiene mucho para hablar y mucho para analizar.
Olivia Colman, que este año va a ser de dos reinas. No solamente de la reina Ana, sino también de la reina Elizabeth. En la corona, temporada 3.
Ah, ¿en serio? Yo la recomiendo mucho, Olivia. Yo la conocí, no sé si alguna llegaron a ver Peep Show.
No.
En
Sí.
Yo la conocí ahí. Es una gran comedia británica y ella tiene un papel súper importante en un par de temporadas. Y es increíble. En un momento estuvo en Netflix, así que esa creo que va a ser mi primera recomendación. Si pueden ver Peep Show, búsquenlo, porque además lo que tiene interesante es una comedia británica muy buena, que trata sobre dos amigos, digamos. Uno que es como súper organizado, tiene 20.000 mambos, y el otro es tipo drogadicto, súper joda todo el tiempo, despreocupado, que recomiendo mucho. Yo la conocí ahí a Olivia Colman, me parece excelente. Estaba en Netflix algunas temporadas, si no está, igual búsquenla porque realmente se lo merece. Y como segunda recomendación, como hoy empecé hablando de la importancia y la relación que tiene Yorgos con Kubrick, no voy a dejar de no recomendar Barry Lyndon, que me parece que es un peliculón que tiene, va por otro lado en cuanto al tema de guión y al cuanto tema de historia, pero sí tiene que ver sobre el ascenso y el poder, y es una historia británica y está hecha todo con luz natural. Así que si quieren ver, digamos, me parece que a veces es una de las pelis de Kubrick de las que menos se habla, pero de las que más valor técnico tienen en un montón de aspectos. Así que hago esa recomendación. Y me encanta siempre recomendar Kubrick, así que obvio que sí.
Yo no puedo recomendar algo en particular, pero sí que si vuelven a ver la película, presten muchísima atención en cómo muta la cara de Olivia Colman cuando le dicen que parece un tejón, como está maquillada. Esa escena es... al comienzo, bueno, creo que fue la primera risa de la película.
Y después hay un laburo en la cara de cómo le hacen la caída de párpado.
Pero
para
final. Ella tiene una habilidad facial impresionante. Las caras que hace, cómo se queda cuando está triste. O sea, es como muy expresiva con su cara.
Sí, tiene mucha expresión.
Olivia Colman.
Las tres,
Olivia Colman.
No, en verdad, Rachel Weisz no. Es como una. Siempre tiene la misma cara. Pero creo que Emma Stone y Olivia tienen, las dos tienen mucha versatilidad facial.
Sí. Olivia y Rachel, que vuelven a la tutela de Yorgos después de haber hecho haber actuado en The Lobster, digamos. De hecho, Olivia Colman en The Lobster tiene pocas escenas, pero son todas fantásticas también.
Son buenísimas.
Así que preste la atención. Vean The Lobster de nuevo, vean todos Yorgos Lanthimos. Esa es mi recomendación.
Voy con Gaby, sobre todo Canino, Dogtooth.
Sí.
Que me encantó, es una película de Lanthimos del 2009, la hizo en Grecia, cuando todavía hacía algo más.
Y todo en griego.
Y la película es fascinante, es una hora y media de una maravilla visual.
Sí, sí.
Y no sé cómo lo aman, cómo lo quieren estos muchachos.
Esa película es la favorita mía de Lanthimos.
No, yo me quedo con The Sacred Deer por ahora, me quedan por ver varias, pero ahora
yo
creo
tengo
que
empate,
lo que me
yo tengo
The
empate.
Sacred Deer. ¿Con cuál?
Empate, Sacrificio y Colmillo, y Dogtooth. Me parece que son las dos ahí. Igual, otra cosa que quería decir. La lógica de los pósters de las últimas cuatro películas hacen pensar que el universo Lanthimos es todo, digamos. Todo lo que ocurre en las películas de Lanthimos forman parte del mismo universo. Obviamente,
todo con fondo blanco, ¿no?
Pero
¿la mayoría?
No es fondo blanco, es un fondo color
medio crema.
Crema, exactamente, menos en Killing of the Sacred Deer, que es más gris, podría decirse, pero es todo ese tono desaturado, podría decirse, sí. Y que siempre hace juegos con las formas y con los montajes de son hermosos los pósters. El de Lobster es el personaje de Colin Farrell abrazando a la nada. Son sus brazos y su cabeza. En Dogtooth tiene es como un gráfico, tiene una forma de un gráfico sobre un fondo nada más. La favorita también es súper montaje hermoso. Y el Kino Secret Deer es la cara del villano, el personaje, boca abajo con Nicole Kidman y Colin Farrell adentro de esa forma, digamos. Son hermosos. Por Dios,
sí,
denle todos los premios al que hace ese diseño.
Me encanta. Somos desde Hypeado, somos fanáticos de los pósters, me parece.
Sí, somos obvio.
La juventud lantimiana somos.
Lantimiana.
Así que...
Yo antes de dar cierre, quiero recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. En Instagram como @Hypeados y en Twitter como @HypeadosPodcast. Porque muy pronto vamos a estar haciendo los premios Hypeados y no queremos no queremos perdernos de su opinión, que para nosotros es fundamental.
Exacto, totalmente.
Para el que recuerde, igual supongo que después ya le vamos a dedicar más tiempo en el próximo episodio como para comentarlo mejor, pero vayan pensando qué escenas quieren, qué películas. Recuerden que la otra vez van a tener la posibilidad de elegir sus películas, va a estar la opción. Más allá de las que terminemos por poner nosotros. Y eso, y recuerden que piensen en escenas, piensen qué episodios nuestros les gusta más. Vayan pensando todas esas cosas.
Y tal vez haya algo para que se ganen, algo para sortear entre los que participan.
Ah, bueno, pero este pibe nos tira novedades
y
nosotros estamos enterados.
Para un poco.
Pero lo vamos a decir.
Emi se quiere convertir en el favorito de alguien acá. No sabemos de quién.
El 1.5.
Escuchame, te acompaño al cine. Hacemos el podcast. Yo tengo que ser tu favorito.
No. Claro, obviamente. Igual le mandamos un saludo a Ernie. Esto no significa que le estamos serruchando piso o nada. Lo extrañamos.
Lo extrañamos mucho. Y si escucha esto, que nos pase un audio, aunque sea para subir en algún lado de su opinión cuando vea la favorita.
Sí.
Porque sabemos que está muy ocupado recorriendo históricos, sociales
y
culturales.
No demos más vueltas. Está bien.
La está pasando a pleno.
Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana.
Chao.
Chao.
Chao.